Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 19 de mayo. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán, este que les habla. Estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. También saluda con la manita mi compañero Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Ten cuidado, Pepe, no te vaya a pasar como el niño con la bicicleta. Mira, mamá, sin mano, mira, mamá, sin pie, mira, mamá, sin diente. Lo digo porque te pone con la manita a ver si hay que darle luego algún botón en particular con la otra mano y ya la liamos parda. Que tampoco es cuestión, que usted es el que me tiene que controlar a mí, no yo a usted. Eso es la cuestión y el kit de la cuestión. Pepe, que está regular, está regular. Creo que tiene algo de agujeta, porque ayer se hartó de darle palazo allí a una pared, jugando al pádel, practicando para ese cuarto torneo de oro de Cruz Roja. Se va a celebrar los días 11, 12, 13 de julio. Está usted todavía tiempo como Pepe para ir practicando. Lo malo de Pepe es que va a jugar de pareja conmigo y yo no voy a practicar. Es decir, que nos van a dar por todos lados. La inscripción son 22 euros y se puede usted inscribir en el 675-7242-41, 675-7242-41. Se va a celebrar en el Padel Extreme, que está en la calle del Algaide, número 25. Y bueno, con la inscripción te dan los dos boletos del sorteo extraordinario de Cruz Roja para el 23 de julio, que puede salir ya lleno de oro también, directamente casi después del torneo, y habrá un montón de regalos. Así que ya sabe lo que tiene que hacer usted: inscribirse en el cuarto torneo de oro a beneficio de Cruz Roja. Bueno, él está con las agujetas, pero no en las manos. Las manos él las controla perfectamente para ir dándole ahí a todos los botoncitos que le tiene que dar. Y para que tengamos el mejor sonido, por ejemplo, del coro del Teatro Villa Marta, aunque eso lo vamos a tener esta tarde, será en los claustros de Santo Domingo. Van a estar con nosotros Bartolo Benítez, bueno, lo conocen de la tertulia ya, pero es que él es el responsable de comunicación del coro del Teatro Villa Marta y también presidente de Los Chavalitos. Y también estará con nosotros Marta Benítez, que es la directora del coro. Hablaremos de ese concierto Música para el Alma, que se va a celebrar, como decimos, esta tarde en los claustros de Santo Domingo. Muy recomendable. Luego tendremos también nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Hablaremos de la noche de San Juan, que ya está muy cerquita, y degustaremos el último plato de caracoles o cabrillas en salsa flambeadas, Pepe. Esto ya es no otro nivel, sino nivel superdios. Luego ya nos dirá cómo se hace y es como en salsa, pero le echa brandy. Bueno, también vamos a hablar de más cuestiones. Va a venir el presidente de la Peña Flamenca Los Cernícalos y también Yago Yerga, de Bodegas Cayetano del Pino. Ayer se presentaba el cartel de las noches de Cayetano del Pino. Estamos hablando de flamenco, maridado con vinos y gastronomía. Esto también está para chuparse los dedos y para afinar bien el oído, porque merece la pena. Y también está ya muy cerquita de celebrarse, ¿eh? Así que pendientes de lo que les vamos a contar. Y luego José nos va a hablar del primer encuentro andaluz de ciudades por el comercio justo, que se ha inaugurado esta mañana en el Alcázar de Jerez. Nuestro compañero José García, el reportero más dicharachero de Onda Cero y más viajador o viajante o movible de Onda Cero. Está en todos lados, ¿eh? Todos lados donde se reclama la presencia de Onda Cero. Que todo hay que decirlo. Ya estaba en la Real Escuela y está en el Alcázar, anda que también se va a quejar de las rutas turísticas que le hacemos nosotros, Pepe. Que le decimos, oye, vete para tal, vete para cual. Bueno, que de esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben en la parte noroeste y bajan o se mantienen en el resto. Atención, hoy y mañana las máximas que pueden alcanzar los 38 en la Campiña. Se espera hoy una máxima de 38 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantienen muy parecidas, con máximas de 38 en Jerez de la Frontera, 37 en Arcos de la Frontera, 29 en Cádiz. Las mínimas serán altas, 25 en Cádiz, 24 en Rota, 23 en en Arcos de la Frontera 20 en Algeciras. Les adelantamos que el domingo se suavizará el calor. Esta tarde tendremos nubes altas y con nubes de evolución en la Sierra de Grazalema, sin descartar algunos chubascos tormentosos. Mañana cielo poco nuboso y tendremos hoy y mañana calima. El viento esta tarde será de componente este con algunas rachas muy fuertes asociadas a las tormentas y levante fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
A dar dos o tres pinceladas de actualidad, como les venimos contando en Onda Cero, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que estaba acompañada por su equipo de gobierno, presentó el balance de gestión de los dos primeros años de legislatura, en los que quiso destacar el cumplimiento de un 62% de las medidas incluidas en el plan Jerez, las mejoras implementadas en los servicios públicos, políticas sociales, medidas puestas en marcha para impulsar la reactivación de la economía y el empleo. Bueno, el caso es que la alcaldesa también aprovechaba para avanzar que el ayuntamiento ha presentado al Ministerio de Hacienda ya el presupuesto municipal de 2025, un documento que aún tiene que recibir el visto bueno del Ministerio para luego seguir con los trámites, en este caso en la aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. El presupuesto donde la alcaldesa destacaba el aumento de ingresos en 50 millones de euros. Bueno, pues tras el balance que realizaba la alcaldesa, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, ha hecho su propio balance. Y ha afirmado que todo es humo, propaganda y nada de gestión real para la ciudad. Díaz ha reprochado a la alcaldesa su complicidad con Moreno Bonilla y su falta de exigencia ante la Junta de Andalucía, ya que, a modo de ejemplo, explicaba que las obras del Museo del Flamenco siguen paralizadas, el Centro de Salud de la Zona Norte sigue sin proyecto, también decía que la Ciudad de la Justicia son cuatro papeles, la carretera de los Albarizones sigue sin arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también suspenso a la gestión de la alcaldesa plantean desde Adelante Andalucía Jerez, que han valorado negativamente los dos años de mandato de María José García Pelayo. Por otro lado, si hablamos de política, hay que comentar que el Grupo Socialista tacha de escandaloso que mientras la comunidad educativa y numerosas AMPAs se movilizan y denuncian públicamente el grave deterioro de las infraestructuras educativas en los colegios públicos de Jerez, el gobierno del Partido Popular financia pruebas hípicas y actividades relacionadas con el Mundial de MotoGP con el dinero destinado a la mejora de los colegios públicos. Obviamente han tenido contestación por parte del Partido Popular, que lamentan, dicen, este ejercicio de cinismo del PSOE, ya que ellos hicieron en el año 2023 la misma modificación de crédito con la partida de mantenimiento de colegios para gastos de la motorada, pero, dicen, en el caso socialista, sin devolver luego el dinero, cosa que sí ha previsto el Gobierno Popular. Y también comentar, por otro lado, que la Consejería de Fomento prorroga 6 meses más el plazo de finalización de las obras de rehabilitación pendientes en bloques de la Asunción de Jerez. Representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento jerezano se han reunido por una parte con los vecinos que tenían la obra terminada y no están conformes con ella, y por otro lado también han departido con vecinos de las comunidades que aún no han terminado la obra. A todos ellos se les ha trasladado la ampliación del plazo de finalización de dichos trabajos. Y ya por último, brevemente comentar que Izquierda Unida alerta de que el Instituto de FP Privada Albornoz funciona sin contrato de abastecimiento de agua ni el preceptivo sistema contra incendios. Según ha podido confirmar la coalición de izquierdas, ni tan siquiera ha solicitado la instalación de la acometida, y en caso de que esté disponiendo de agua, dicen, pues se encontraría accediendo al suministro de forma clandestina. Bueno, 29 minutos que pasan de las 12, hacemos una mini pausa para la publicidad y enseguida continuamos contándole muchísimas más cosas aquí en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%. centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
A ver quién no me dice a mí que esto no es música para el alma, para engrandecer el alma, más bien. Vamos a hablar precisamente de ese concierto que va a ofrecer esta noche el coro del Teatro Villa Marta. Bueno, no solo el coro del Teatro Villa Marta, también el coro infantil y el coro joven de la Escuela Coral de Jerez, de los claustros de Santo Domingo, será a partir de las 8. Y están con nosotros, por un lado, la directora del coro del Teatro Villa Marta, que es Marta Benítez. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida, como si estuvieras en tu casa.
Gracias.
Y también está alguien que no conocen ustedes, que es Bartolo Benítez. Bartolo está aquí todos los días.
Me repito más que el ajo.
Te voy a tener compañero. Que poner en nómina ya directamente.
Sí, ¿no? Sí, pero bueno, ahora no importa, porque como ahora llegan las vacaciones, las cojo directamente.
Vale, perfecto, vale. Sin problema. Bueno, él no viene como contertulio nuestro ni nada de esto, viene como responsable de comunicación del coro del Teatro Villa Marta y también es presidente de la Escuela Coral de Jerez, ¿no?
Sí.
Vale. Esta noche, concierto, música para el alma. ¿Qué nos vamos a encontrar en el... Iba a decir el Teatro Villa Marta, que nos vamos a encontrar en los claustros de Santo Domingo?
Bueno, nos vamos a encontrar un cachito del Teatro Villa Marta, porque está su coro titular, que es el coro del Teatro Villa Marta, pero también nos vamos a encontrar a la Escuela Coral de Jerez, que es una iniciativa de algunos miembros de la Junta Directiva del Coro del Teatro Villa Marta de hace un par de temporadas, que desarrolla su labor aquí en Jerez. El promotor principal es el coro del Teatro Villa Marta, pero actúan como invitados los coros joven infantil, con lo cual tendremos una representación fantástica de los coros de la ciudad.
Sí, señor. Y vamos a ver, Marta, ¿qué música para el alma es la que nos vamos a encontrar precisamente esta noche? A ver.
Bueno, este concierto es que es muy especial por muchos motivos. Uno de ellos es el programa elegido, ¿no? El conjunto de obras está buscado para llegar al alma de todo el público, pero también de los coristas, ¿no? Yo lo he elegido especialmente para que el coro disfrutara también aprendiendo estas obras tan bonitas. Uh-huh. Y si quieres comento un poquito de qué va cada una.
Cuéntame un poquito, sí.
En principio tenemos una obra llamada Ubicaritas, de Ola J-Lo, que es una melodía gregoriana del siglo X que ha armonizado J-Lo, el compositor. Luego tenemos la que hemos escuchado ahora, Se equivocó la paloma. Uh-huh. Que es bastante famosa, es un poema de Rafael Alberti, musicado por Carlos Guastavino, y además es famosa porque Serrat tiene una versión. Uh-huh. Tenemos también Virgencita, de Arvo Pärt, que tiene una historia muy curiosa. Arvo Pärt es un compositor noruego que fue invitado a México y conoció entonces la leyenda, la historia de la Virgen de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe.
Guadalupe.
Y sus apariciones, y se quedó impactado y no podía parar de pensar en la leyenda de la Virgen de Guadalupe y compuso pues esta pieza preciosa llamada Virgencita. Luego tenemos un par de obras brasileñas, unas son más movidas y con ritmos más latinos, con letra costumbrista, que habla del coco, del aceite de palma, dendé, trapiá, de una fiesta también que se organiza allí, el Bumba Meu Boi. Uh-huh. Y luego la otra se llama Salve Regina to the Mothers in Brasil, que está dedicada, en la letra del Salve Regina original, pero está dedicada a las madres, a la maternidad en general. Uh-huh. Y también tenemos Diretón, que es una obra de, que está basada en el mito de Narciso, y luego unas piezas de Eric Whitacre, que es un compositor muy, muy famoso en Estados Unidos, que también es director de coro, e interpretaremos dos obras suyas. Una es de Sir Lullaby, que es una nana, uh-huh, y va a salir en una película, pero finalmente no se pudo hacer, pero igualmente la pieza es muy famosa. Uh-huh. Y la última, pues, son las canciones hebreas, que son unos poemas que la mujer del compositor le compuso a su marido, y luego él las musicó, entonces tienen un significado muy especial.
Uh-huh. Bueno, veo que dais tres vueltas al mundo, ¿no?
Sí.
Música. Hombre, lo bueno de la música es que es algo totalmente internacional, ¿no? Y que se da en todas partes y que en todas partes agrada, ¿no? Pero que el hecho de que hagáis cositas de, no sé, porque las que son de Brasil me imagino que serán en portugués, ¿no?
En brasileiro.
Bueno, sí, que es lo mismo, sí,
básicamente.
Sí, sí. La otra es en latín.
Catalán o valenciano, ¿no? Exacto, más o menos será igual, ¿no?
Bueno, sería como el castellano y el mexicano, por ejemplo, con sus giros y sus pronunciaciones, pero básicamente es la misma lengua.
Claro. Pero como lo digo por la dificultad de ir cambiando de idioma. Lo que pasa es que, claro, el coro del Teatro Villa Marta, en cierta forma, está acostumbrado a cambiar de idioma muchas veces, ¿no? Porque si te hay acompañando una ópera en francés, en alemán, en italiano, no lo podemos encontrar de todo, ¿no?
Claro.
O una zarzuela en castellano, ¿no?
El portugués tampoco lo dominaban tanto, pero bueno, ahí hemos estado con unos audios magníficos y hemos intentado también imitar el acento brasileño, uh-huh, que es diferente al portugués, y yo creo que ha quedado bastante bien. Hay alguna que es súper rápida, casi un trabalengua, y se lo han aprendido súper bien, la verdad.
¿Sí? Oye, ¿qué es lo más difícil de trabajar con esta gente? A ver, dime. Pues tú no llevas demasiado tiempo tampoco como directora del coro, ¿no?
No, yo llevo desde septiembre de 2024. ¿Y
qué te has encontrado tú?
Pues me he encontrado a un grupo estupendo de personas que les encanta la música y le ponen pasión a todo lo que hacen dentro del coro. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si es muy fácil trabajar, es muy sencillo. Porque yo es que soy una apasionada de la música y entonces enseñarle mi pasión a los demás, pues es un trabajo muy sencillo.
¿Y tú cómo lo
hombre, ves?
A ver, pues la, mire, la versión del lado contrario, que hay que buscar, es que en Onda Cero siempre buscamos todas las versiones. Oh, qué
la segunda parte contratante de la segunda parte. Yo como coralista, satisfacción plena y absoluta, porque no solo por la preparación musical, Leo, sino también por la dinámica de los ensayos en sí. Uh-huh. Date cuenta que allí en el coro del Teatro Villa Marta hay absolutamente de todo, estás incluso tú, que eres miembro activo, aunque estás ahora como es fijo discontinuo, que eres rockero. Después hay pues yo que sé, hay enfermeros, hay médicos, hay militares, hay trabajadores de oficios, hay muchísimos docentes, hay jubilados, hay estudiantes, como te digo, hay absolutamente de todo, y a todos ellos le une la pasión por la música, y encontrar una directora como Marta que también sea una apasionada de la música es fantástico. Se disfrutan los ensayos, pues yo como coralista lo puedo decir. Se trabaja mucho, se suda, porque cantar ópera o cantar lírica o cantar incluso estos registros diferentes que nos vienen magníficamente bien para trabajar conceptos que durante la temporada lírica no podemos trabajar, se suda, pero se disfruta muchísimo, con lo cual una satisfacción muy grande. Y además este concierto, Leo, tiene otro doble significado, y es que la Diputación de Cádiz ha confiado en nosotros para acercar la música, para acercar la cultura, para acercar la lírica a todos los rincones de la provincia. El sábado estuvimos en el fantástico Teatro Florida de Algeciras, ya estrenando este concierto con un éxito muy bueno, con un nivel de calidad excepcional. Y hoy, esta noche, en los claustros de Santo Domingo, a las 8 de la tarde, pues tendremos esta traca final de temporada, pues con la satisfacción y el grandísimo trabajo que han hecho tanto los maestros Marta y Joan Cabero como los compañeros que se han partido la caja, uh-huh, en darlo todo encima del escenario, con lo cual esta noche es una cita ineludible.
Bueno, la entrada son 10 euros, ¿no?
Sí, bueno, es un donativo simbólico, en primer lugar, porque la cultura no es gratuita, la cultura no puede ser gratuita, porque es el fruto del trabajo, el esfuerzo, el sudor de muchísimas personas que están trabajando en ello, aunque seamos amateur, como en el caso del coro del Teatro Villa Marta, pero también actúan músicos profesionales, Hugo Domínguez al piano, David Pablo Bellido al violín, la maestra dirigiendo. viviendo, todo eso tiene que estar perfectamente regularizado, su seguridad social, sus altas, todo perfectamente al día, los alquileres de los instrumentos. Básicamente esos 10 euros, por un lado están para la concienciar a la gente que la cultura no es gratuita, que tiene un precio el trabajo que todo el mundo hace, y por otro lado para sufragar los gastos. Pero básicamente van a tener a 80 personas encima del escenario por un precio irrisorio.
Yo no lo he dicho porque sea caro, ¿no? Digo, porque es que normalmente hablamos de que son muchas actividades gratuitas y demás, cuando hay que pagar, hay que decirlo, porque si no luego se pierde
la... Sí, bueno, es un donativo.
Dice, 10 euros, y ahora no exactamente tengo dos cervezas que me iba a tomar ahí al lado.
Exacto,
no,
bueno, le saldrían más cara que los 10 euros.
Pues te digo que...
Pero bueno, si quiero decir que...
Tú no pillas la indirecta.
Sí, yo que soy, yo los lunes estoy más agudo, ya cuando va transcurriendo la semana me vuelvo más torpe. Es un donativo de 10 euros que además pueden anticipar las entradas en una dirección de correos que pueden encontrar en los carteles que andan por las redes.
Tiene que
ser de aquí a esta tarde, vicepresidencia fj@gmail.com. Lo digo porque con eso pretendemos evitar la aglomeración en la puerta, que haya retrasos y tal. Y decir también que el aforo son 400 butacas y ya tenemos una grandísima parte de ellas.
¿Es en la parte del patio, me imagino?
Es en el patio, al aire libre. Ayer estuve allí visitándolo a esa hora, que había un acto del conservatorio lleno de aquello de niños y de jóvenes y de adultos. Y la verdad es que es un enclave magnífico para lo que vamos a hacer esta noche.
¿Y cómo surgió esto? Es decir, ¿cómo fue la idea primigenia? ¿A alguien se le cruzó un cable y dijo, oye, ¿por qué no vamos a hacer esto? No, me imagino que tendrá su historia, ¿no?
Sí, básicamente por la confianza de Diputación en promocionar que hiciéramos esto, y a partir de ahí pues ya surgió Marta con su mente privilegiada musical en elegir las piezas y elegir el repertorio para que trabajaran los compañeros.
Pero llamaron de Diputación. Oye, mira, perdona, que se nos ha ocurrido de hacer una gira.
No, le propusimos a Diputación este proyecto, le pareció muy interesante y a partir de ahí lo pusimos en manos de la directora.
Y cuando tú te pones a seleccionar las obras, ¿cuál es el criterio que utilizas? Es decir, ¿tú te centras en las voces que tú tienes, que ya conoces del coro más que de sobra, y haces algo más o menos adaptado a ello? ¿O dices, vamos a hacer un poquito de que se esfuercen un poco más y voy a hacer esto por aquí a ver por dónde me salen, a ver si me funciona o no? ¿Cómo lo miras tú? A ver,
hay un poco de todo. Por un lado, yo quería trabajar otros aspectos que no se trabajan en la ópera, con unos acordes un poquito más... difíciles, disonantes, ¿no? Que les ayude también a escuchárselos uno a los otros. Y por otro lado, fue totalmente subjetivo, elegí las obras porque me gustaban a mí y que sabía evidentemente que podían abordarlo de una manera satisfactoria dentro del coro.
También está bien que lo reconozca, ¿no? Si te gusta, por lo menos tú no te vas a aburrir en el concierto, ni nadie, creo yo, que vaya por allí y que se acerque esta tarde, como decimos, a partir de las 8 en los claustros de Santo Domingo. Váyanse un poquito antes si no tienen entrada. Allí va a haber entradas en la puerta.
Sí, en la puerta.
¿Quedan algunas?
Bueno, no quedan muchas, pero todavía quedan. Todavía se acerquen, que quedan. Y conectando rápido con lo que decía Marta, al final esto es música para el alma, tanto del coralista, porque yo, que no puedo cantar este tipo de conciertos porque estoy organizando en la parte organizativa, yo los veo disfrutar encima del escenario. O sea, que les llega al alma a los coralistas y les va a llegar al alma también a los espectadores, que se irán para su casa un poquito más felices con las cosas que nos están cayendo encima últimamente en la vida.
Esperemos que no caigan muchas más.
Realmente, bueno, muchos del coro me han confesado que le he sacado un poco de su zona de confort de la ópera, ¿no? Pero al final han acabado todos enamorados del repertorio. Y vamos, eso es lo que me llevo yo, que ellos hayan disfrutado también aprendiendo y enseñándole al público todo lo que hemos trabajado.
Pues estoy preparando que el año que viene habrá que hacer la versión 2.
Tendremos novedades magníficas para el año que viene, que ya vendremos a contártelas, Leo, también.
Pues nada, señores Benítez.
Muchas gracias, señor Galán Benítez.
Estamos tres Benítez.
Tres Benítez, ninguno familia.
Bartolo y también, bueno, Marta, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en la Sintonía Onda Cero, y que no se lo pierda nadie esta tarde, como decimos, esta actividad tan chula en los claustros de Santo Domingo. Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo.
De 1 Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Teatro inclusivo con el Ateneo de Jerez. Obra La Consulta, sábado 21 de junio a las 8 de la tarde, Auditorio Fundación Cajasol, una obra inclusiva del Ateneo de Jerez, con lengua de signos y audiodescripción, gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus, en el que participa el Ateneo de Jerez, con otras tres asociaciones europeas, a la Fundación Cajasol y a Bombastic Teatro. Reserva tu entrada en el Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal 8.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Nosotros seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Les recuerdo, 90.3 de la FM. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero. Y ahí nos pueden escuchar en cualquier momento del día o del año, da igual, porque vamos colgando los podcasts del programa y también en cualquier lugar del mundo. Yo no sé si en todas las partes del mundo se comen caracoles o no, pero bueno, no sería mala idea, es una gran fuente de proteínas. Don Pepe Gil, con su libro gastronómico viajero, muy buenas tardes.
Leo, ¿qué pasa?
Llevamos, este va a ser el tercer programa en el que vamos a hablar de las proteínas que tienen los caracoles, ¿no?
Sí, claro, porque la tradición, como hemos contado en anteriores programas, nos dicta que se empieza a comer caracoles en torno al final de la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Antiguamente era en Semana Santa porque era un aporte, ¿no?, nutritivo de proteínas, puesto que se guardaba la vigilia y demás, y el caracol no era considerado carne ni nada de esto, y se zampaban caracoles, ¿no?, uh-huh, y pescado, ¿no? Bueno, pero más recientemente nuestra costumbre en esta zona es comer caracoles, pues más o menos en torno a la feria, a finales de la feria, y hasta el día 24, o sea, la noche de San Juan, entre el 23 y el 24. Ajá. Eso dicta la tradición. ¿Qué nos decían nuestros mayores? Que a partir de entonces el caracol criaba el bichito.
El bicho.
El bichito, un parásito, uh-huh, que no debe estar muy bueno comerlo, porque si no lo han transmitido así, es que alguien intentó comérselo también y no...
Y no era muy bueno.
No es conveniente.
Tendría sus efectos secundarios. Mm. Luego llegarían las estas que te dan de un día para otro, de que te va, sí, un poco de...
Adelgazas, sí, ¿eh? Lo único positivo que
si
tiene.
Si eres niño, crece también, si te, sí, metes en la cama mucho tiempo.
Claro, no, claro.
Bueno, vale, eso en cuanto al caracol, pero claro, tú querías centrarte en lo que es la noche de San Juan, ¿no? En el día de hoy, ¿o qué?
Sí, bueno, mira,
todas las candelas y todo.
Ahí está, surgió preparando esta nueva receta de caracoles.
Por la candela.
Sí, el otro día me regalaron unos caracoles, pero no los caracoles picantes que comemos nosotros, uh-huh, en esto, sino los otros caracoles que comemos todo el año, los gaos, las cabrillas.
Los burgaos, las cabrillas.
Las cabrillas. Sí. Entonces me regalaron un plato de cabrilla, uno en zarza y la otra mitad con tomate. Uh-huh. La de con tomate di buena cuenta rápidamente. Uh-huh. Mojé pan y me puse de aquella manera. Eso está, bueno, ¿qué quiere que te cuente?
Eso es espectacular.
Entonces, pero la de en zarza, me comí un poco y digo, oye, yo tengo que ofrecer algo más con los caracoles, tengo que experimentar algo. Uh-huh. Y bueno, no es copiar, pero es experimentar. Uh-huh. Entonces cogí esos caracoles, una parte, y digo, me da miedo directamente con los caracoles, voy a coger la salsa. Entonces cogí la salsita y la flambeé con brandy. Uh-huh. Oye, y olía hasta bien. La probé y estaba muy bueno. Y en el último momento decidí volver a flambear un poco y echarle los caracoles, porque me daba mucho miedo de que de alguna forma quemara la cáscara, ¿no? Las conchas. No ocurrió así, sino se flambearon y adquirieron el sabor. Piqué un poquito de ajito, un poquito, no mucho, y perejil. Y lo presenté con eso. Oye, pues también acabé con la otra mitad de la barra de pan, porque estaba muy bueno. Y eso es lo que propongo, pues de alguna forma pasar los caracoles por el fuego en esta noche de San Juan que se avecina.
Claro. Bonito, la hermandad de las estrellas de Carlos Núñez.
Carlos Núñez, que ha estado varias veces en Jerez, gran amigo de alguna gente de la zona, de buenos gaiteros de la zona, alguno tristemente desaparecido, pero que en Chiclana, en San Fernando, en Jerez de la Frontera, en Arcos, en la Sierra, pues tenemos buenos gaiteros, aunque le parezca mentira a la gente, aquí la música folk siempre ha tenido asiento, y la música folk entendida ampliamente. Ahí están nuestros amigos, los componentes del Domador de Medusa, que bueno, son maestros y maestras.
Fíjate tú, si es importante aquí el tema de los gaiteros, que hasta tenemos gaitas propias en nuestra Sierra de Cádiz.
La gaita gastoreña,
que es muy curioso el instrumento, porque se hace, lo digo para el que no lo sepa, con un cuerno de, está de toro
o de cabra.
Y a esto se le pone una pita, y con la pita hace el sonido. Eso lo utilizaban para comunicarse. Fíjate tú si es curioso el tema.
La cornamusa.
Los cabreros y todo esto, para comunicarse en la sierra, pegaban el cuerno al lado de una roca, y cuando pitaban, pues eso sonaría.
Claro, y hasta los años 50 salía un gaitero delante de ciertas procesiones en Arcos de la Frontera, ¿no? La gaita está muy extendida en la zona que linda el campo de Gibraltar, por ejemplo. Y si arrascamos un poco en la historia, arrascamos, digo yo, me gusta esa palabra, pues nos damos cuenta de que estaba presente, porque es que la gente entiende la gaita con el fuelle, con el pellejo. La gaita no es eso, eso es una parte de la cornamusa. La gaita propiamente dicha es ese cuerno.
Lo que es la flauta en sí, ¿no?
La flauta, ¿no? Y después se le añade pues todo este fuelle y todo esto, ¿no? Entonces, gaita desde...
Ahí suena, suena.
Ahí está.
Más que nada para no reventarte los pulmones, sino para, como va apretando, va.
Claro, y después está en muchos tipos de gaitas, la asturiana, la gallega, ¿no? La gaita propiamente dicha se cree que su origen es el Mediterráneo, lo que pasa es que lo asociamos con los países celtas, ¿no? Pero bueno, el paleolítico ya se encuentra representaciones de gaitas, ¿no? En el neolítico.
Sí, señor. Gaita tenemos hasta con AC/DC, que esto hay que decirlo.
Sí, una de mis canciones favoritas, ¿Por qué? Porque AC/DC, sus miembros originales eran de Glasgow, de Escocia, ¿no? Y habían sido, bueno, y el vocalista, pues, era un experto en gaita. No era precisamente un rockero que no viniera de, vamos, que había nacido del aire, no. Sino tenían una formación musical tradicional.
Ahí lo tenemos.
Ahí está.
Que meter una gaita en un tema rockero tiene tela, ¿eh?
¿Y por qué no?
No, ya.
Más duro que una gaita escocesa, que es una gaita de guerra.
Un poco hay,
¿no?
Sí, sí. Bueno, y de esto pasamos al garrotín. A ver, ¿por qué?
El garrotín, el garrotán de la Vera de San Juan, ¿no? Es un ritmo muy, muy tradicional, que también es un palo flamenco, se incorpora al flamenco, ¿no? El garrotín, que según nos cuentan, nace del folclore asturiano. Y se extiende probablemente, estamos convencidos de ello, a través de la transhumancia, ¿no? Los pastores, de alguna forma, van transmitiendo todo esto, y durante el siglo XIX ya se detecta en gran parte de la península ibérica, se asienta bastante a principios del siglo XX en lo que son las comunidades gitanas, curioso, ¿no? Y se asocia rápidamente al corpus que está creándose en torno al flamenco, ¿no? O lo que se va a convertir en el flamenco. El garrotín, como el fandango, como muchos ritmos, son bailables. La jota, garrotín, la sevillana no deja de ser una jota.
Y que la sevillana es una jota.
Sí, yo mantengo que la sevillana es una jota, igual que de alguna forma las alegrías de Cádiz, pues provienen de los ritmos del Pirineo.
Todo esto habría que debatirlo con Francisco Benavente, a ver qué es lo que dice él.
Pues puede decir misa. Misa.
Bueno, misa creo que no. Pero
Ha
oficiado boda.
Ha oficiado
pero
boda.
Pero no ha dado misas.
Pero él puede decir misa, que nosotros discreparemos, seguramente, pero amigablemente. Hombre, y además en torno a una mesa, un buen vaso de vino, hombre. Y posiblemente hasta me convenza.
O no.
O no.
Aquí tenemos Evia con el garrotín. Evia, que le pasaba como a Luis Cobos, al final la música que
claro, decir, yo, clásica, le metía batería. Yo he sido un mal alumno y seguramente no he asimilado bien las lecciones de mis maestros, ¿no? Entre ellos Manolo Naranjo. Yo me he hartado, como se dice, de escuchar a Manolo Naranjo, y lo poquito que puedo llegar a saber de música folk proviene de mi amigo Manolo Naranjo y de su círculo de amigos, que son iguales amigos míos, que es Chito Mieles, que es de origen asturiano, pero afincado desde toda la vida aquí en Cádiz, en la provincia de Cádiz, otro buen gaitero, y del desaparecido y añorado, uno de mis mejores amigos, hermano diría yo, Jacobo Moreno, que es de aquí, de San Telmo, pero que tocaba la gaita como si hubiera nacido en Mieles. Sí, o sea, perfecto, ¿no?
Bueno, pues nada, comentar alguna cosita más del garrotín.
Sí,
o algo.
Que todo esto es para dar forma a una celebración que vamos a vivir en la noche del 23 y la madrugada del 24, que es la noche de San Juan, que deberíamos quemar monigotes o monigotas, siempre, tú sabes, ficticios, ¿no? Uh-huh. Virtuales. Y meter en ese monigote y monigota todas esas cosas que queremos quemar, y dejar de quemar contenedores, y dejar de quemar ciudades, y dejar de quemar ilusiones y vida. Por lo tanto, la noche de San Juan sirve para purificarnos.
Pues purifiquémonos escuchando a Pérez con el garrotín y el garrotán de la Vera 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 de San Juan. Don Pepe Gil, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Los leo a comer caracoles, y yo que queda pocos días.
A quemar un montón de cosas, sí señor, venga, adiós.
Porque ese novio que tiene, yo me lo meto en el bolsillo. Ya el garrotín, ya el garrotón, que de la Vera de San Juan. Ya el garro.
garrotín, ya el garrotón, de la vera, vera, vera y de San Juan. Ya el garrotín, ya el garrotón, de la vera, vera, vera y de San Juan.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Onda Cero, Jerez.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con Navarra en el centro de las conexiones corruptas de la trama destapada por el informe de la UCO, cuyos efectos se precipitan en cascada. El último, anoche mismo, la dimisión del número 2 del Partido Socialista en la comunidad foral por haber ocultado que su novia trabajó en la empresa Servinavar, la empresa de la que ayer supimos que es copropietario Santos Cerdán y que se benefició de adjudicaciones millonarias del gobierno foral de María Chivite. Hoy la presidenta Navarra, en una breve comparecencia en el Parlamento, ha explicado que ella no va a dimitir y que su número dos, Ramón Alzorriz, no ha cometido un delito, sino un error.
Dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Él me comunicó ayer una información que era desconocida y, por lo tanto, pues tiene que asumir también las responsabilidades del error que ha cometido. No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno.
Aclara en todo caso que ni Alzorriz ni Cerdán forman parte de su gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha suspendido el acto que tenía previsto para hoy. En la agenda oficial figuraba su asistencia al Congreso de Comisiones Obreras, pero finalmente se ha cancelado su presencia sin explicación oficial alguna. Dice el ministro Bolaños que está trabajando en Moncloa para seguir adelante con el proyecto de gobierno. En su lugar, a ese acto ha acudido la vicepresidenta María Jesús Montero.
Hemos dicho desde el primer día que al gobierno de España y al Partido Socialista le sobran los motivos para darle continuidad a la legislatura y, por tanto, estamos evidentemente con todos los grupos políticos y, como siempre ocurre en el Congreso de los Diputados, pues buscando cada voto que nos permita llevar a cabo proyectos tan importantes como los de la reforma de la justicia.
En este Congreso de Comisiones al que ha acudido María Jesús Montero en lugar de Pedro Sánchez, y Congreso que acaba de empezar, hay políticos, empresarios, sindicalistas, y para todos ellos es imposible abstraerse al clima de corrupción que lo impregna todo, Laura Lorenzo.
Tenía que ser un Congreso Confederal muy tranquilo, en el que Unai Sordo será reelegido como secretario general de Comisiones, en el que será su último mandato, pero los casos de corrupción que acechan al gobierno están marcando una jornada en la que, por ejemplo, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, se muestra más prudente que nunca, no se atreve a hacer pronósticos porque no sabe hasta dónde pueden llegar las corruptelas.
Conocemos lo que conocemos, hay un perímetro que está por acabar de determinar y en ese sentido habrá que ir viendo cuáles son las medidas.
Los socios de gobierno tratan de poner el foco en que aún queda partido, que hay que agotar la legislatura, pero el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, reconocía que en lo que se refiere a la posible trama navarra, todo huele muy mal.
Bueno, a partir de las 2:00 p.m. les vamos a contar un informe del Instituto de Estudios Económicos que concluye que España ya no está entre los 10 países más atractivos para los inversores extranjeros y que buena parte de la culpa de que eso suceda la tienen la corrupción y la inestabilidad política en nuestro país. En el mundo todo sigue girando en torno a Oriente Próximo porque continúa la agresión mutua entre Israel e Irán. Los israelíes avisan de que van a intensificar sus ataques contra objetivos estratégicos de Teherán y los misiles iraníes han impactado esta madrugada contra un hospital de Israel. No ha habido víctimas mortales porque, afortunadamente, como ha explicado el director del centro, ya estaba casi completamente desalojado.
Las personas que quedaban en el hospital son personas mayores, pacientes con cáncer, personas que necesitaban atención médica urgente, que no pueden volver a casa. Y estas personas fueron atacadas directamente por un ataque con misiles. No hay otra explicación para esto. Es impactante que algo así suceda.
En vista de la situación, la Unión Europea ha decidido suspender sine die la reunión de ministros de Exteriores que tenía previsto celebrar el día 23, un encuentro al que estaba invitado Israel, corresponsal comunitario Jacob de Regoyos.
El pasado viernes había dicho la Comisión Europea que iba a ser una reunión importante que iba a permitir a los países del sur de la Unión Europea dialogar francamente con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre Gaza. Gaza, todo en pleno proceso de revisión del acuerdo de asociación por las dudas sobre si Israel está respetando o no los derechos humanos. Se suponía que se iban a tender puentes, decía el Ejecutivo Comunitario. El alta representante asegura que se ha suspendido debido a la escalada en el conflicto de Israel con Irán y añade que habrá una nueva fecha cuando la situación lo permita.
En Valencia, la policía desarticula una trama criminal dedicada al tráfico de drogas, desmantelado un laboratorio con capacidad de cocinar al día hasta 30 kilos de cocaína. 25 detenidos, Valencia, Amparo Piqueres.
En esta operación se han practicado una decena de entradas y registros en 8 localidades de la provincia de Valencia. Entre los detenidos hay 12 personas de nacionalidad colombiana, 9 españoles, 2 albaneses, 1 mexicano y 1 italiano, mientras que el juzgado Dontinyent, en Valencia, que dirige la investigación, ha reclamado las órdenes internacionales de detención para el resto de los miembros de la organización que en el momento de la actuación estaban fuera de España. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
Y un apunte, en Hungría se acaba de prohibir la marcha anunciada por el alcalde de Budapest para burlar la prohibición impuesta por el gobierno de celebrar las manifestaciones del orgullo. El alcalde quería seguir adelante con esas celebraciones. El gobierno de Orbán se lo ha prohibido. Se lo contamos todo ello a partir de la una, de las dos de la tarde, cuando abordemos la información de esta mañana de jueves 19 de junio.
Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía. Este jueves hay Radio Estadio con Edu García.
No soy Rocío Martínez, lo asumo.
Esperamos vuestro corazoncito y vuestras orejitas al otro
Yo
día.
Soy Edu, pero no el cantarín Pidal.
Una lágrima cayó en la arena cayó.
Pero este jueves por la noche el Radio Estadio será cosa nuestra. Nuestra y del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Segundo partido ante el Seattle Sounders. Obligación de ganar para los del Cholo si quieren meterse en octavos. Desde las 11:30 de la noche, este jueves, ponte la alarma.
Yo entro mejor, ¿eh?
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo 6. Toda andaluza tiene el deber de compartir la carga mental y el derecho a no escuchar nunca más.
¿En qué te puedo ayudar, Cari?
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Andrés Cienfuegos.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 19 de junio. Atención especial hoy al tiempo, ya que el 112 recomienda extremar la prudencia ante la ampliación del aviso naranja por altas temperaturas hasta las 9 de la tarde en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, al menos hasta mañana. Las provincias de Huelva, Granada y Almería se mantienen del mismo modo en aviso amarillo, aunque también habrá avisos por tormenta en comarcas de Granada y Jaén. Tranquila segunda jornada de huelga en el sector del metal de Cádiz, aunque en Puerto Real 3 personas han sido detenidas. Allí está nuestro compañero Jaime Álvarez. Jaime, buenas tardes.
En Puerto Real han sido detenidos en el río San Pedro. Ha habido piquetes informativos en toda la bahía de Cádiz. En Cádiz, capital, la manifestación dista mucho de la de ayer. Ha transcurrido de manera pacífica por toda la avenida principal. Mañana es un día clave. Hay cercla en Jerez. Si no hay acuerdo, el lunes se prevé una jornada dura de protestas en Cádiz con una huelga que ya será indefinida.
Y la Policía Nacional, en colaboración con la Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico de personas y drogas entre Marruecos y España. Los agentes han detenido a 8 personas, 3 en Ceuta. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
A los arrestados en Ceuta se les consideran responsable de la entrada clandestina de al menos 200 migrantes, con la que esta red habría obtenido más de 2,5 millones de euros de beneficios. Esta organización usaba embarcaciones, algunas veces pilotada por menores, para cruzar el estrecho con cargamento de droga y cobraban hasta 14.000 euros por persona y viaje.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde un nuevo episodio de violencia en Adra ha acabado con un herido grave trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Villa Inés Mahón.
Se trata de un joven de 28 años que ha sido apuñalado de gravedad con al menos un corte detectado en la cara y otro en la mano. Ha ocurrido en el marco de una supuesta disputa y se descarta que los hechos guarden alguna relación con el crimen ocurrido hace unas semanas en la barriada de Puente del Río de Adra, donde un varón de 22 años fue tiroteado de manera mortal.
En Córdoba, después de 70 años desde la aparición de sus restos y una compleja rehabilitación con numerosas vicisitudes, se ha reabierto el templo romano a las visitas de cordobeses y visitantes con una jornada de puertas abiertas que permiten contemplar el lugar de culto imperial en el siglo I después de Cristo.
Granada da esta noche el pistoletazo de salida a su Festival Internacional de Música y Danza con la misa en sí menor de Bach en homenaje a Gómez Martínez. Un viaje sonoro desde la liturgia católica hasta la cumbre del arte sacro que sonará esta noche en el Palacio de Carlos V. La cetra y cinco solistas de talla internacional inauguran así 25 días de cultura en Granada.
En Huelva hoy se clausura el 10º Congreso Internacional de Frutos Rojos, que ha reunido a más de 1.000 profesionales de este sector, un congreso que este año ha sido muy reivindicativo, desde el que Freshuelva, la patronal, ha exigido al gobierno que amplíe el cupo de contingente de mano de obra procedente de Marruecos para poder garantizar así al 100% la recogida de la cosecha.
En Jaén, el CTDEX avanza con la licitación de un simulador avanzado del sistema global de navegación por satélite por 1 millón de euros. Según el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es una herramienta esencial para aplicaciones militares y civiles.
Un paso, Andrés, que se da con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el grupo inmobiliario Tremón. El nuevo parque de atracciones tendrá una superficie total de casi 70.000 metros y crecerá más en altura que en anchura. La inversión en el proyecto superará los 100 millones de euros y se han acordado las condiciones para posibilitar el regreso de los antiguos empleados de Tívoli afectados por el cierre en 2020.
Y en Sevilla esta tarde, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, reúne a la ejecutiva del partido a una semana de ser confirmada como candidata en Andalucía. La reunión analizarán la convulsa actualidad política de su partido, marcada por la crisis abierta en el seno del PSOE federal tras los informes de la UCO y las ramificaciones del caso Coldo en Andalucía. Les dejamos con la información local. Las noticias de Andalucía ya lo saben a partir de las 2 menos 10 en Onda Cero.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En situación, ¿eh? Imagínense estar en una bodega centenaria escuchando, por ejemplo, a Manuel de la Fragua, tomándote una copita de unos vinitos que no vea cómo está, con unas tapitas, todo ello muy bien maridado. Y no solo va a estar Manuel de la Fragua, va a estar más gente. Bueno, vamos a hablar de las noches de Cayetano del Pino, que se presentaban, por cierto, ayer. Está con nosotros, por un lado, Jesús Atienza, que es el presidente de la Peña Flamenca Los Cernícalos. Jesús, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y en el otro rincón, como si estuviéramos boceando, está Yago Yerga, de Bodega Cayetano del Pino. Yago, buenas tardes y bienvenido.
Buenas, muchas gracias, un placer estar aquí.
Bueno, esta es la segunda, la tercera edición.
Esta es la segunda edición, uh-huh, que intentamos ponernos todavía el listón más alto que el año pasado. El año pasado fueron dos catas en verano también con bastante calidad y muy buena aceptación. Uh-huh. Y este año ya vamos por la segunda edición. Como bien recordaba ayer el Paco Zurita, el concejal, uh-huh, decía que la segunda vez que realizas una cosa, el listón tiene que estar un poquito más alto. Es como un reto, uh-huh, pero un reto ilusionante, ¿no? Además que, como tú bien decías, ¿no?, el cartel es una maravilla, los vinazos son espectaculares, el ambiente en un patio del siglo XIX es impresionante y, bueno, de la mano con Jesús llevamos ya tiempo valorando esto, uh-huh, y saldrá estupendo, así, uh-huh, que encantado, vamos, de hacerlo.
Cuéntame un poquito la parte artística, Jesús.
La parte artística, bueno, de los vinos ya no te voy a hablar porque para eso está Yago también.
Y ahora después vamos a hablar más, sí, de los vinos, ¿eh? Vale. Tú que nos vamos a librar. Hombre, claro. Siempre con un consumo responsable, pero hablamos, claro, podemos hablar todo lo que queramos.
Claro que sí. Yo por la parte que me toca, que es la parte artística en este caso, ¿no?, por la colaboración que ya firmamos en su día con la bodega y estamos estrechamente trabajando. En este caso, el año pasado, como tú bien dices, tuvimos los primeros pasos con este tema.
Creo que sí, una toma de contacto, ¿no?
Sí,
como para,
sí,
ver cómo rompía la casa.
A ver cómo respiraba el personaje, si respondía o no. Y efectivamente, como bien ha comentado Yago, el plantel era muy bueno, tanto en vinos como en artistas, y sobre todo también ese maridaje, ¿no? De que se trata de maridar ese vino, ese tipo de vino, el fino, amontillado, palo cortado, el crin, con los palos del cante del que el artista se encuentra más identificado. Es decir, esto no es 2x2, son 4. Uh-huh. Igual que el vino, no le puedes saber a todo el mundo igual, cante, tú sabes muy bien que no todo el mundo lo percibe de la misma manera, uh-huh, y lo puede expresar de la misma manera. Y en este caso, Este año queremos hacer eso, ¿no? Un maridaje, una cata maridada con flamenco, vino con flamenco, y como el vino es el mismo, y ahí no se falla, eso es como un lojine, pero en el flamenco sí queremos jugar con esa posibilidad que nos da el artista y el conocedor de los vinos, de cómo ensamblar esa parte artística con los sabores y con los olores y con las sensaciones del vino, ¿no? Uh-huh. Y aquí hemos metido dos noches, van a ser dos noches. La primera, te hablo del grupo, bueno, primero te digo quién dirige la primera cata, uh-huh, que en este caso va a estar mano de dos personas, que en este caso, perdón, es David Lago, cantao, uh-huh, que nos dará la parte artística y ese acercamiento, ese conocimiento que le pueda dar al vino, y por la parte técnica, digamos, de sabor y de conocimiento del vino, vamos a tener a nuestra extraordinaria Paz Ibison, ¿no? Que buena conocedora de los vinos y de Jerez. Y en la segunda noche, pues nos dirigirá la cata Pepe Crespo, que ya estuvo el año pasado. Uh-huh. Y bueno, el grupo artístico, pues este año hemos cambiado también. Como ya te he comentado, buscamos siempre algo nuevo, no nuevo, porque aquí no hay nada nuevo, pero sí darle distintas vivencias, distintas percepciones. Y este año va a estar con nosotros el cante Manuel de la Fragua, que como bien hemos escuchado al principio, uh-huh, bueno, no, lo siguiente, va a estar acompañado de la guitarra de Juan Manuel Moneo. Y la noche del día 3 va a estar el baile, porque además esto es un completo, ¿sabes? Uh-huh. Al baile va a estar Patricia Ibáñez. Uh-huh. Y el 17 va a ser el mismo, Juan Manuel Moneo a la guitarra, Manuel de la Fragua al cante, pero cambiamos el bailado. En este caso va a estar con nosotros Miguel Heredia, uh-huh, otro gran talante del baile de Jerez y de formas distintas de expresar este arte, ¿no?
Es que, bueno, estamos manío y todas estas cosas, decir, yeah, que en Jerez hay mucho arte y tal, eso tiene que ser un problema, ¿no? Para una peña, es decir,
sí,
porque yo qué sé, de otros estilos musicales a lo mejor te encuentras dos, No, yeah, no, pero es que si hablamos de flamenco, sí, que si el baile, que si el toque, que si el cante, yeah, te puedes encontrar en Jerez una cantidad, sí, impresionante, sí, y además de nivel Dios, como digo yo, ¿no?
Sí, la verdad que, afortunadamente tenemos ese amplio abanico donde poder ver y conseguir qué es lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Como tú bien dices, también esto abarca de que cada uno de los artistas tiene un estilo distinto. Nos da la posibilidad de que poder enclavar lo que buscamos en ese momento en concreto. Entonces, por una parte tenemos esa gran suerte de poder tener ese amplio abanico, pero después tenemos la cosita hecha de cómo hacerlo para que todo el mundo estemos contentos y que todo el mundo llegue en su justo momento, claro.
Bueno, hablando de la variedad, venga, vamos a hablar de los vinos, a ver qué es lo que vamos a estar catando, porque yo todavía no los he probado todos, realmente lo digo.
Momento para que vaya, ¿eh?
Estás invitado ahí a hacer la visita cuando tú quieras, ¿eh? Hombre. Y bueno, los vinos que van a degustar la gente son nuestra gama solera, para empezar, nuestro fino, que es un vino que incorporamos a la bodega hace un poquito más de un año. Fino que tiene tiene una vejez un poquito superior a los finos normales. Es una pasada de fino, muy bien estructurado, la gente le encanta. Después las pasaremos a un amontillado y el palo cortado en tercer lugar. De amontillado y palo cortado Cayetano del Pino, creo que poco se puede hablar que la gente no conozca, ¿no? Porque es una
el amontillado sí lo conozco. Sí lo conozco, ese me gusta.
El palo cortado.
Me gustan todos, pero que digo que a la hora de sí, leer, bueno, pues venga.
Además, como en los bares se ha hecho marca, ¿no? La gente pide, ¿no? Amontillado de Cayetano del Pino, ¿no? Y con el palo cortado pasa lo mismo, ¿no? Para terminar con un crin, que no, que es el vino que tiene dos uvas, Pedro Jiménez y Palomino, que es un poquito más dulcecito, pero es un dulcecito bastante amable, no es un dulce tan denso, ¿no? Que para estas temperaturas de verano también se puede tomar, ¿no? Todo esto estará maridado.
Eso como te iba a decir, porque no solo beberá, tú bebé está muy bien, pero siempre hay que acompañarlo,
claro.
Siempre hay que acompañarlo con algo de con dumio, ¿no?
Nosotros siempre en todo lo que es las catas y visitas que hacemos, además de los vinos, siempre tienen sus almendritas y sus patatas, pero esta vez con el flamenco, que lo he combinado estupendamente estupendamente, que lo hicimos ya el año pasado y salió maravilloso, la combinación con quesos, diferentes tipos de quesos, ¿no? Desde quesitos curados, quesos de la zona generalmente, y bueno, todo esto acompañado con el palo flamenco que decía Jesús, pues yo el año pasado aprendí un montón. Uh-huh. Aprendí cosas que no tenía ni idea. De vino se aprende cada día, uh-huh, de flamenco no siempre se tiene la oportunidad de aprender, y también de queso. Uh-huh. Así que vamos, yo no sé tú, pero estoy deseando que sea el 3.
El 3 de julio, que es la primera cita a partir de las 9 de la noche. Para esto hay que escribirse, obviamente, porque nada más que pueden entrar 40 personas, me parece, ¿no?
Sí, las plazas las tenemos limitadas a 48 personas. Es decir, que la visita no solo es el espectáculo de flamenco, que previamente la gente hará un recorrido poquito más sencillito por lo que es la historia de la bodega, por lo que es nuestro centro de visita. Uh-huh. Podrán ver nuestro audiovisual, podrán ver los módulos, estaremos allí varios compañeros para preguntar las dudas que tengan, y efectivamente tanto en la misma página web de nosotros, de cayetanodelpino.com, como a través de nuestro mail de reservas@cayetanodelpino o info@cayetanodelpino, también pondremos un teléfono a disposición para la gente informarse, la duración del espectáculo, en qué consiste la visita y para hacer obviamente la reserva. Uh-huh. El año pasado se agotaron, así que las plazas, si bien es amplia, son 48 uh-huh personas, con que tú estés con 4 o 5 amigos, ya sabes que se empieza a llenar aquello, ¿no? Así que bueno, ya están a disposición del personal para que solicite la entrada y reserve su sitio. Claro.
Bueno, podemos decir, verá, en lo que es la Peña Flamenca Los Cernícalos no tiene sede oficial, pero se puede decir que, quieras que no, con la bodega Cayetano del Pino, sí, casi se puede decir que tenéis sede, por lo menos, extraoficial, ¿no? Porque sí, cada vez que organizáis algo y necesitáis, sí, un cable, lo tenéis ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Como te he comentado antes, el año pasado firmamos un convenio de colaboración. Uh-huh. En el cual ya de hecho Cayetano El Pino nos ha cedido un espacio que está en reforma y que posiblemente para octubre estemos inaugurando. Uh-huh. Y sí es cierto que durante este tiempo que ha ido transcurriendo, en el momento que hemos necesitado de hacer organizar cualquier tipo de evento, hemos tenido a disposición la bodega, tanto los patios como el interior de la bodega.
Que eso está bien porque viene bien a las dos partes. Sí. No por nada, a ellos les sí viene bien porque dotan de contenido, sí, lo que es la bodega en sí, y claro, a vosotros porque por lo menos tenéis un sitio donde claro, podéis claro hacer vuestras actividades, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que el tándem perfecto, yo se lo digo a muchas personas, ¿no? De, entre otras cosas, por la identidad y las características de la bodega, y por otra parte también la historia y la antigüedad de nuestra peña, ¿no? Uh-huh. Que eso quiere decir algo, ¿no? Y en historia de experiencia, tanto en vinos como en cante, pues yo creo que se han unido dos entidades, dos marcas que de hecho está dando resultados las cositas que estamos haciendo, ¿no? Y el seguimiento y la expectación a las cosas que hacemos y quieren asistir.
Bueno, yo muchas veces en la sección nuestra que tenemos aquí de historia con Manuel Antonio Barea, sí, que antes estuvimos hablando con él a micrófono cerrado, lo hemos comentado muchas veces, lo que es la algo muy característico de Jerez es tener bodegas dentro del casco urbano. Eso no es habitual en ninguna otra parte. Cayetano del Pino está centro, ¿vale? Eso también tiene que ser un puntazo, yo qué sé, a la hora de las visitas, a la hora de organizar actividades con ellos. Todo esto tiene que fluir también de alguna manera, ¿no, Iago?
De hecho, generalmente las visitas, cuando damos ahí una pequeña introducción en nuestra crujía, siempre a la gente es lo que más le sorprende. Que tú tengas eso, los viñedos en el extrarradio de Jerez, ¿no?, en el marco, y las bodegas en el centro, ¿no? Porque si vienes del norte de España o vienes de Francia, ¿no?, generalmente la viña y la bodega suelen estar juntos, pero aquí eres un caso atípico, ¿no? Un caso además que vertebró toda la ciudad entera, ¿no? Hay un libro que con Manolo Barea lo he hablado varias veces, ¿no? De la ciudad de Dios a la ciudad de Baco, de Aroca Vicente, y que explica todo eso estupendamente. Hay trabajo del profesor Aladro magnífico, y cómo todos estos cascos de bodega nos rodean en el centro de la ciudad, ¿no? Fuera de la muralla, es bastante curioso, ¿no?
¿Sí? Pena que se vayan perdiendo muchos también, que todo hay que decirlo, pero la alegría es que por lo menos algunos se siguen manteniendo, ¿no?
Sí, sí, además nuestro...
Y además con producción, que también es otra. Bueno, no es solo la estética de la bodega, sino que es que encima está funcionando.
Claro, en la Plaza Silo además tenemos la suerte de contar con 3 cascos bodegueros de mitad del siglo XIX, uh-huh, y que, como tú bien dices, están muy vivos, ¿no? Allí está nuestro capataz moviendo las botas todas las mañanas, se están regando, hay un jardín precioso que este año además resaltará mucho más el evento que hacemos en verano, porque el año pasado se empezaron a implantar los rosales y ahora ya tiene un colorido magnífico. Uh-huh. Estos patios antiguos, ¿no?, que quedaban ahí, que amortiguaban el calor para las botas, con lo cual será la combinación perfecta, ¿no? El baile, el cante, la guitarra con los rosales detrás y vino, historia y flamenco que van siempre de la mano, ¿no? Y en este caso lo que tú decías, la comunión con ellos pues va estupendamente porque ellos asesoran y a su vez también compartimos la historia y los vinos con ellos, ¿no? Con lo cual es una maravilla.
Y Jesús, una preguntita. Sí. ¿Quién suele ir a este tipo de actividades? Es decir, sí. ¿Vamos los jerezanos o los jerezanos casi le damos un poquito de, como de lado? No irán solo sí. los peñistas, sino que irán, me imagino, que sí. gente de todos lados, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver, ya tuvimos la prueba el año pasado, que teniendo el tirón, porque tiene el tirón de no solamente escuchar algo y maridar el vino con escuchar, sino que es un espectáculo flamenco. Entonces, el hecho este trae a todo tipo de personas, de... No es únicamente ni el peñista ni el de Jerez. Sí, hay. El año pasado había un.
Había extranjeros también. Extranjero algunos,
y, claro, muchos sí. que están aquí, a lo mejor aprovechando sí, el verano y sí. tal. Que la playa está ahí al lado, claro, como decimos, y, segunda línea de playa, pero por la noche, ¿qué hago?
Claro.
O me voy a.
Claro, claro.
A
y, como, disfrutar. Y con la virtud que tenemos ahora, con la buena virtud que tenemos con las redes sociales, es que ahora mismo se saca el cartel que ya se presenta ahí y está in situ en cualquier punto de España y del mundo, es decir, uh-huh. el que quiera o tenga previsto de hacer una excursión o venir pues de fuera ya sabe qué es lo que puede encontrar, uh-huh. y lógicamente el asistente de Jerez no es solamente peñista, porque estamos hablando de los vinos uh-huh. que gustan y además del grupo flamenco que se intenta montar con todo el cariño del mundo y que nos den unas noches inolvidables.
Mm-hmm. Están los peñistas y los vinistas.
Sí, y los vinistas, podríamos decir.
Bueno, pues ahí está esa cita que tenemos ahí pendiente y apuntado ya en rojo en el calendario el día 3, que es la primera sí. de ellas, esas noches de Cayetano del Pino. Jesús, Yago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero.
Muchas gracias
a ustedes.
Y ya disfrutaremos con el espectáculo y al fresquito. Muy y bien. Ahora nos vamos con Manuel de la Fragua por Bulería. Venga, vamos. Vale.
Ay, 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 ay
Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más. Con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en Más de Uno. Seguimos contando más cosas. Y bueno, como ya decía en la presentación del programa, Jerez se ha convertido hoy en sede del primer encuentro andaluz de ciudades por el comercio justo, que se ha celebrado, bueno, que se está celebrando, concretamente desde las 9 de la mañana en el Alcázar de Jerez. El ayuntamiento colabora con un programa organizado por IDEAS y PROIDE con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Delegación de Participación Ciudadana coordina el compromiso del ayuntamiento a favor de la certificación de Jerez como ciudad por el comercio justo, un reconocimiento que requiere de una labor constante de sensibilización e implicación de nuevos agentes sociales para su consolidación y para su mantenimiento. Como decimos, primer encuentro andaluz de ciudades por el comercio justo en el Alcázar, que es precisamente donde está nuestro compañero José García. Buenas tardes.
Hola Leo, muy buenas tardes. Pues así es, nos encontramos en el Alcázar de Jerez. Vamos a conocer toda la información previa a esta inauguración del primer encuentro andaluz de ciudades por el comercio justo. Vamos a saludar a esta hora a Leticia García. Ella es una de las coordinadoras del proyecto Ciudades por el Comercio Justo de Andalucía y también pertenece a la ONG PROIDE. Y también nos acompaña Marta Mangromé de la ONG IDEAS. Bueno, muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer un poquito todo el trabajo que se desarrolla en esta jornada de hoy.
Bueno, pues nosotros estamos junto PROIDE con IDEAS desarrollando un proyecto a nivel de Andalucía en el ámbito de Ciudades por el Comercio Justo, y hoy estamos teniendo el primer encuentro andaluz de Ciudades por el Comercio Justo. Más de 50 personas han acudido esta mañana al Alcázar de Jerez, de diferentes procedencias y ciudades, y representando a entidades sociales, entidades de economía social, ONG de desarrollo, incluso sindicatos, fondos de economía solidaria, centro educativo, universidades. Y bueno, estamos compartiendo y buenas prácticas para que este proyecto pues siga sumando ciudades al ámbito del comercio justo y consumo responsable, y conseguir entre todos un desarrollo más sostenible.
Marta, también queremos conocer también tu visión también de cómo, cada vez que se estáis abordando, en este caso, en esta jornada, el interés que por parte de la ciudadanía y también de las diferentes entidades y, por supuesto, las instituciones, es importante.
Precisamente en este encuentro estamos aquí representantes de administraciones públicas, de la ciudadanía, asociaciones, ONGs, comunidad educativa. Todo el mundo se beneficia de que incorporemos a nuestro consumo criterios éticos y responsables para fomentar un modelo más sostenible, más ecológico y más justo para todas las personas. Y bueno, aquí lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo durante esta mañana es trabajar, conocer las experiencias de otras entidades y fomentar el modelo de Ciudad por el Comercio Justo, que es un modelo que reúne a todos estos actores para trabajar en nuestra comunidad, en las ciudades, en los municipios, para llevar el comercio justo a la ciudadanía, para hacer actividades de sensibilización, para trabajar en centros educativos, para que las administraciones públicas no solo apoyen de manera pues con financiación a través de los proyectos, sino también que incorporen en sus compras públicas criterios éticos para apoyar estos proyectos. productos?
Precisamente el producto de cercanía, de proximidad, es muy importante y ponerlo en valor, ¿no?
Eso es, el marco del comercio justo es mucho más amplio que solo los sellos, ¿no?, que podemos encontrar que acreditan ese producto. Si nos movemos en el ámbito del consumo responsable, también encontramos esos productos de kilómetro cero, ¿no?, tan importante para apoyar a las personas productoras de nuestros territorios. De hecho, en el movimiento del comercio justo se está trabajando por ese sello local también, y bueno, creemos que es importante que todo el mundo pueda participar de este movimiento. Sí me gustaría recordar que Jerez es ciudad por el comercio justo desde el año 2022, y que, bueno, yo también como jerezana puedo decir, y como parte del equipo motor que trabaja aquí en la ciudad, que somos ejemplo, que se ha elegido nuestra ciudad porque tenemos mucho que compartir, que nos gustaría acompañar a otras ciudades en este camino, y que seguimos todos caminando juntos hacia un futuro más sostenible.
La ciudad de Jerez es todo un ejemplo, y poco a poco se van sumando más ciudades, más entornos.
Mira, la campaña de Ciudades por el Comercio Justo es una campaña internacional. Hay más de 2.000 ciudades en todo el mundo. En España empezamos a trabajar la coordinación en el 2007. Somos más de 20 ciudades en España, y en Andalucía somos 4, pero con este proyecto queremos impulsar este modelo en más ciudades de Andalucía. Jerez es un referente en el apoyo al comercio justo. Su ayuntamiento y el grupo de trabajo están haciendo una labor increíble, y lo que queremos es que el ejemplo de Jerez se lleve a otros municipios. Por eso es tan importante este encuentro, para con estas experiencias positivas que otros actores se sumen a esta experiencia.
Estamos viendo por aquí un desplegable donde estáis reflejando principalmente en dónde se va a basar, ¿no?
Bueno, en este desplegable lo que vemos son los criterios de comercio justo y también cómo impacta en la Agenda 2030, ¿no? Los principios de comercio justo son respecto de derechos laborales, condiciones laborales dignas, precios justos, no explotación infantil, respeto medioambiental, equidad de género, y todo eso tiene un impacto en la sociedad increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que vemos son diferentes materiales que tenemos en este encuentro, también una exposición que se llama Territorias, que es la tierra de las mujeres, que lo que refleja son todas las mujeres del norte y del sur global, desde las productoras del sur global que están produciendo los productos, hasta las personas que están en las tiendas vendiendo los productos, también las ONGs que, bueno, pues que promocionan este tipo de comercio, muchas mujeres que están trabajando para que el comercio justo y el desarrollo sostenible pues sea algo más normal, y no algo que todavía hoy en España pues tenemos un consumo muy bajito respecto al consumo de otros países europeos. Entonces tenemos que seguir impulsando estas iniciativas, tenemos que seguir visibilizando este tipo de productos.
¿Qué hace falta para que realmente el comercio justo siga avanzando como tendría que avanzar?
Pues mira, te agradezco mucho la pregunta, porque nosotros dentro del proyecto trabajamos en el ámbito educativo, por nuestra vinculación a centros educativos desde PROIDE, y yo te diría que hace falta mucha sensibilización, trabajar en la sociedad del futuro, que son los niños, las niñas y la juventud de hoy. Se trata de educar para transformar, de construir conciencia crítica desde las aulas y de ser capaces de identificar esas desigualdades, proponiendo el comercio justo como una de esas herramientas que podemos utilizar para tomar partido. En España hay 47 centros educativos con el título de Centro Educativo por el Comercio Justo. En Jerez ya son 5 centros los que tenemos acreditados. Trabajamos de manera constante con 10 centros educativos, y bueno, entendemos que es urgente, ¿no?, hablar en estos términos, cambiar conciencia, porque tristemente estamos viendo que los discursos de odio crecen, que la violencia se normaliza, que los derechos humanos se vulneran, y bueno, y frente a eso pues proponemos compromiso, resistencia, justicia y educación, y si es en el ámbito del consumo responsable y comercio justo, pues...
Bueno, ya para finalizar, importantísimo la labor de los docentes, centro educativo, para que las nuevas generaciones lo tengan muy, muy presente, ¿no?
Exacto, sí, sí, es lo que te comentaba. Dentro de este proyecto hemos trabajado también con un encuentro de profesorado a nivel andaluz, hemos creado nuevos materiales y seguimos trabajando con ellos.
Perfecto, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta jornada y gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes. Y en esta jornada de este encuentro andaluz de Ciudades por el Comercio Justo, estamos también con Nela García, que es la delegada de Comercio. Nela, importante el papel que está jugando Jerez dentro de este encuentro por el comercio justo.
Pues sí, para empezar, bueno, pues ser la sede del primer encuentro andaluz de Ciudades por el Comercio Justo ya es un papel destacado y relevante. Es un indicador de que el grupo motor de por el comercio justo lleva años haciendo las cosas muy bien, que Jerez se subió a este carro del comercio justo desde el principio con fuerza y con determinación, que se siguen dando pasos muy importantes en materia educativa, en materia de concienciación, en materia de protección, por tanto, de los productores y del comercio que cumple con las reglas del comercio justo. Y ahora también estamos trabajando, bueno, con la agencia IDEA, que para impulsar también o sumar al comercio justo en los países de orígenes, al comercio justo en kilómetro cero, de producto kilómetro cero, consumo en establecimientos de kilómetro cero y en definitiva también apoyar a la economía local.
Muy importante esto porque se contamina menos y luego la calidad del producto, el beneficio de la salud queda de forma exponencial.
Efectivamente, y sobre todo también el cuidado de nuestro entorno social y económico, es decir, la vida de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales, depende también de la economía y por tanto de los productores y de los que comercializan o los canales de distribución que hay en el entorno, ¿sí? Y todos estamos implicados en poder sostenerlo, en poder mantenerlo.
Poquito a poco más personas, más pequeñas empresas, más entidades se suman a esta iniciativa.
Sí, también desde las asociaciones de comercio y de hostelería de la ciudad se hace una labor muy importante de concienciación a sus asociados en cuanto a incluir dentro de su gama de productos pues productos del comercio justo. Es decir, tanto en ingredientes va a utilizar en la oferta gastronómica tan variada y tan exquisita que tenemos, como en tener en tus estanterías productos procedentes de zonas donde de verdad se cumplen los parámetros que defiende el comercio justo en cuanto a protección del trabajador, a protección del productor, en cuanto a productos ecológicos o que cuiden el medio ambiente, etcétera, etcétera.
¿Se puede decir que se ha avanzado mucho en este aspecto? ¿Queda mucho por hacer, en tu opinión?
Es que el trabajo es diario y continuo. No hay un tope, no hay un techo. Todos los días rompemos barreras, todos los días rompemos techos y el ejercicio de concienciación tiene que ser diario, continuado, a todos los niveles. Porque también, bueno, la experiencia histórica nos dice también que grandes campañas han tenido mucho éxito y al cabo de unos años ya se han olvidado otra vez de lo importante que es un tema en concreto, ¿no? Entonces, esa labor de publicidad, de comunicación, de información, de concienciación tiene que ser continua y que cada vez más estemos todos concienciados lo importante que es protegernos y cuidarnos los unos a los otros.
Pues Nela, como siempre, gracias por atendernos y estaremos muy pendientes a cómo va evolucionando todo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Desde luego raro que estos días no haya puesto yo la escuela de calor de Radio Futura, ¿no? Digo por el calor que hace. Pero bueno, yo creo que es normal que haga calor. Igual que en invierno es normal que haga frío, ¿no? Digo yo. Pero bueno, entonces sea por quejarnos por algo, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar a un sitio donde no hace tanta calor, porque tienen unos aparatos de aire acondicionado espectaculares para que tengamos una climatización perfecta cuando estamos disfrutando de la mejor gastronomía. Hablo, por supuesto, del restaurante Antonio. Y allí nos vamos a tomar una magnífica copa refrescante de alguno de los vinos fantásticos que nos ofrecen Bodegas Williams and Humbert. Como si te quieres tomar un canastito, que no vea tú cómo te cae también. Pero siempre con un consumo responsable, ¿vale? Nos vamos, los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, de José García. Mañana volveremos a las 12:20 y celebraremos que será San Viernes. Adiós.